Tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado de esta tarde. Le damos las gracias al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, tenemos dos noticias que comentar muy interesantes. La primera tiene que ver con esta decisión de Standard & Poor's de ratificar la calificación en grado de inversión del gobierno mexicano, pues subrayando su posición fiscal y el bajo endeudamiento por debajo del 50% del PIB. Y por el otro lado, el modificarla a de negativa a estable. Esto es un gran triunfo, digo, en términos financieros. Y en esta coyuntura.
No, definitivamente, de hecho, en el contexto actual, donde después de 2 años del impacto de COVID, donde se realizaron de diversos ajustes a la baja en muchos países de sus calificaciones, y luego con estos, digamos, impactos inflacionarios, el contexto económico se de alguna manera está complicado, y el hecho de que una calificadora no solamente ratifique la calificación, sino que quite la perspectiva negativa y la ponga en estable, lo que brinda es un piso de certidumbre sobre la calificación crediticia y el grado de inversión de un país como el nuestro. Pues creemos que es una buena noticia, obviamente no hay que echar campanas al vuelo, es una buena noticia, hay que seguir monitoreando el contexto, pero eso es un reconocimiento a la prudencia fiscal que se ha mantenido en la presente administración, también a la estabilidad económica y social que tiene el país, también reconocen la política monetaria que tiene México. Y creo que en suma es una buena noticia que va a permitir que México siga teniendo acceso de financiamiento a los mercados internacionales.
Pues es una gran noticia porque fíjate que yo estaba revisando las tendencias de calificación de la deuda soberana de Standard & Poor's y justamente señalaba que en 2022, a pesar de la estabilización y pues los retos de la pandemia y todo el reto de la recuperación, ha provocado que redujera la calificación en casi un 32% de los créditos que califica. En consecuencia, el que no esté México siendo emergente en esta posición es sorprendente.
Sí, y de hecho, digamos, usualmente las calificaciones crediticias se mueven con el ciclo económico, y esto tiene, por ejemplo, cuando el ciclo económico se descompone, usualmente tiende a complicarse también la calidad crediticia de algunos países, y ahí es cuando surgen muchas de las revisiones a la baja. Entonces, sí es, digamos, es una muy buena noticia que en este contexto donde pudiera haber más revisiones a la baja, México prácticamente está pues poniéndole un piso a esta calificación, a este grado de inversión, y que nos pongan en una perspectiva estable. Lo que más o menos establece es que en un periodo de 12 a 18 meses no va a haber ya revisiones a la baja de la calificación, esto pone un piso.
Bueno, al menos que hubiera alguna contingencia mayor, ¿no?
Exactamente, puede haber, obviamente, por ejemplo, y ojalá no, como un evento tipo el que se vivió con COVID o algún tipo de choque de oferta de gran magnitud pudiera meter una presión en la calificación de acuerdo a las diferentes metodologías que tienen las agencias. Yo creo que un punto importante que hay que resaltar es que si bien es la calificación del país, este beneficio de tener esta calificación no solamente beneficia al gobierno federal o al gobierno de México, sino a toda la economía, porque esta calificación sirve como referencia para el resto de las calificaciones de nuestros corporativos privados y públicos.
Ahora, hay otro tema que me gustaría platicar ahorita aquí, porque el impulso de la reconfiguración de las cadenas globales de valor, o que le llaman nearshoring en México, hoy tuvo un cambio relevante con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en AFIN para atraer inversión. ¿Qué sería? ¿Solamente extranjera o puede ser nacional?
No, puede ser también inversiones nacional. Principalmente el nearshoring sucede en empresas que están operando en otro país y que están interesados en moverse, por ejemplo, a México o a la región de Norteamérica. Y estamos en realidad presentando un paquete que tiene 3 componentes. Uno son la inversión en infraestructura que se está realizando en el corredor interoceánico, en el del Istmo de Tehuantepec. 2, incentivos fiscales que están operando actualmente en la frontera norte para relocalización de empresas que quieran estar en la frontera. Y va a haber un régimen especial de incentivos fiscales a las empresas que se localicen dentro de los 10 polos de desarrollo o 10 parques industriales que estarán en el corredor. Y 3, pues financiamiento para las empresas que quisieran realizar esta inversión o mudarse al Istmo. Y en ese sentido, el Banco Interamericano ha venido haciendo trabajo académico, técnico, digámoslo así, identificando cuál es el potencial de inversión y la vocación que pueden tener el enclave industrial del Istmo. Han detectado que cerca de 35 mil millones de dólares es el potencial que se pudiera relocalizar a México. Parte de eso podría estar en el Istmo. Y ellos están dispuestos a financiar la mudanza. Esto fue un acuerdo que tuvo el secretario Rogelio de Ramírez de la O con el presidente del BID, Mauricio Claver. Y el día de mañana estaremos visitando en campo el Istmo. Lo recorreremos junto con los vicepresidentes y equipos del Banco Interamericano para que identifiquen el tipo de financiamiento que se estará proveyendo a las empresas. Estamos arrancando actualmente con un paquete de 200 millones de dólares, pero es una primera fase, se va a ir ampliando conforme vayamos viendo el apetito y la demanda por este financiamiento.
Creo que esto nos deja muy claro que México es crédito y México tiene financiamiento global, cosa que hoy pues algunos países de América Latina desearían, ¿no?
Sí, yo creo que México está en una posición sólida y con una ventaja muy importante sobre otros países pares. Hay que recordar que en el COVID muchos países incrementaron su deuda y sobre todo la deuda externa. México no hizo ninguna de esas dos cosas, ahora nos está beneficiando en esta ratificación de calificaciones, pero también nos beneficia porque tenemos acceso a este tipo de financiamientos que nos van a permitir desarrollar este tipo de polos industriales o enclaves que van a conectar al resto de la República con nuestro aparato productivo.
Pero ahora el incremento, este financiamiento del BID, llevarlo para atraer inversiones extranjeras, no quiere decir que se endeude el gobierno.
No, definitivamente no. No es una deuda que va a tomar el gobierno mexicano. Son líneas de crédito que se estarán otorgando directamente del Banco Interamericano de Desarrollo a las empresas que lo quieran tomar, su financiamiento privado. O bien puede, parte de ese crédito, de esos financiamientos se va a poder canalizar a través de Nacional Financiera. Pero son créditos que van a tomar las empresas, no el gobierno mexicano. Hay que recordar que las inversiones en el corredor las estamos haciendo con presupuesto público y vamos a establecer la infraestructura básica industrial, pero a partir de ahí las inversiones serán privadas y son las empresas las que tomarán estas líneas de crédito.
Una última pregunta, ¿Pemex y CFE son riesgos sistémicos para el gobierno mexicano?
Siempre se han considerado las empresas públicas en cualquier metodología de calificadoras como riesgos contingentes. En el caso de Standard & Poor's, la calificadora que nos acaba de ratificar, le otorga la misma calificación a las empresas públicas, la misma calificación de lo que ellos llaman el soberano, el gobierno mexicano. Las otras calificadoras otorgan distintas calificaciones. La ventaja del día de hoy es que el día de hoy Pemex y CFE reciben la misma calificación que tenemos, cuando menos con la metodología de Standard & Poor's. Y la calificadora está reconociendo que este riesgo contingente está controlado, que hemos venido tomando acciones para reducirlo y que seguiremos y que tenemos una estrategia para los siguientes años para continuar con esta disminución del riesgo fiscal contingente.
¿Y por qué no reconocen el incremento que ha tenido Pemex en materia de producción y de inversión? O sea, 2 años de pandemia fue la única empresa que estuvo explorando.
Y lo reconocen, yo creo, de manera transitoria en la evaluación que ellos hacen. Hay que recordar que Pemex traía una caída en la producción que logró estabilizar en los últimos 2 años. Y usualmente las calificadoras se evalúan con perspectivas de 5 años. Entonces, yo creo que ellos dentro de su metodología van a esperar todavía un par de años para reconocer este elemento. Pero sin duda sí lo tomaron en cuenta cuando mencionan que el riesgo contingente de la empresa está disminuyendo. Exacto.
Pues qué bueno. Ahora sí que felicidades por el trabajo que has tenido que hacer con el secretario de Hacienda, por supuesto que está a la cabeza, que bueno, ojalá que se mejore. ¿Cómo sigue?
No, sigue bien, está de muy buen ánimo. En la mañana él iba a participar en el evento del Banco Interamericano y aunque tiene síntomas leves, pues la recomendación obviamente es que esté en casa descansando. Pero él está muy bien y yo creo que muy pronto estará de regreso en las oficinas de la secretaria.
Muy bien, muchísimas gracias al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González, por estar en este Enfoque Noticias. Gracias.
A ti, Alicia, chao. Un saludo a todos.
Igualmente.